¡Chicos, chicos! ¡Vengan, vengan! ¡Vengan al jardín!
Llegó la hora de ir al jardín, pero sin salir de casa. Vamos a jugar, a divertirnos y también a aprender. Si querés, ponete el guardapolvo, porque ya llega la maestra y seguimos educando.
¿Cómo están? Ahí los estoy escuchando. ¿Cómo me pone feliz escuchar esas voces que van corriendo, entrando a la radio, sumándose chicos, chicas de todo el país? Así, mirá cómo vienen en bandadas, escuchalos. Ahí vienen los chicos en bandadas, mirá. Entran. Eso, qué alegría. Buen día, ¿cómo están en este martes? Ay, qué hermoso, familias, maestros, maestras. ¿Cómo están, chicos y chicas? Estamos en la radio pública, 49 emisoras, 180 radios, la radio escuela.
Cumbia, de los animales bailan cumbia en la casa rodante. Un pasito para allá, cumbia, cumbia, que no entramos más.
Entramos, claro que sí. Vení, hacete un té, un café con leche, un matecito, un mate cocido. ¡Ay, qué ganas de tomar mate cocido! ¡Cómo me gustaría calentito! Se está viniendo el frío en todo nuestro país. Hay lugares donde ya nevó. La otra vez nos contaba un autor de cuentos para chicos y para chicas y también para grandes, Pablo Bernasconi, que ya estaba nevando en Bariloche. Está nevando donde vos vivís. Hay nieve. Ya vamos a hablar un poco de esta novedad que se viene con el invierno. Bueno, ¿cómo andan en esta jornada? Hola, oveja preciosa, hermosa ovejita. ¿Cómo andás? Buen día, oveja de mi vida, preciosísima. ¿Estás bien? Ella está bien porque está abrigada. Siempre está abrigada. La vamos a recibir a la maestra, ¿les parece, chicos, chicas? Ahí viene el estribillo y va entrando Fernanda. ¡Abre la puerta!
Los animales bailan cumbia en la casa rodante. Un pasito.
Ahí va. Uy, 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 uy. Escuchen, 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 chicos, escuchen, chicas. Uy, es Fernanda. No, yo no lo puedo creer. Fernanda es muy arrojada. Fernanda es muy atrevida. ¿Saben en qué vino? Miren, 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 miren. La estoy viendo a lo lejos. ¡Ahí me está cayendo!
Nada.
Fernanda.
Si me había hablado por la mandíbula.
¡Sácate, sácate!
¿Qué? ¡Ah, con razón!
Fernanda, te tiraste de un helicóptero.
Sí.
En el paracaídas.
¡Ay, qué adrenalina!
¡Caíste bien!
En algún momento había que probarlo. Parada.
¡Caíste justo en la silla!
Parada, parada con la mandíbula en el piso. Así caí. Pero mira,
menos mal que tenés como fuerza de dibujito animado, que
sí,
te pones bien enseguida.
Sí, soy como el chiquitín, ¿cómo era?
La hormiga atómica.
Eso quería decir. Eso, la hormiga atómica
querías,
sí,
decir.
Sí, que me encanta.
Que los chicos la reconocen, ¿no?
No, sí, sí, es algo de la modernidad.
Bueno, vamos a explicarles a los chicos. Era una hormiguita muy chiquitita que
muy nosotros
veíamos cuando éramos chiquitos y chiquitas, que tenía un casco y era muy poderosa.
¿Y qué decía?
¡Contra el mal, la hormiga atómica!
¡Una genialidad, esa hormiga!
Estamos hechas unas pendexas, la verdad, la verdad, la verdad.
Así es.
Bueno, tenemos una vía de comunicación, el 011-2512-0896. ¿Vos cómo andás, Fer?
Muy bien, muy bien. Me vine preparada con el casco, cual hormiga atómica.
Bien, bien,
bien. Y ando muy bien porque es martes. Hola, pequeños, hola, pequeñas. ¿Cómo les va a esos cometas, cometitas, cometeros? ¿Cómo les va?
Viste que está... Claro, porque hoy nos vamos a meter con ese tema. Buenísimo que Fer lo diga, porque la semana pasada pasó un cohete.
Un cometa,
un cometa. Pasó un cometa, no un cohete. Un cometa. Lo que pasa es que estoy escuchando una música rara de golpe de fondo. Que digo, ¿qué está pasando? Vamos de nuevo, dale. Hola, buen día. Hola a todos, chicos, chicas, ¿cómo están? Aquí estamos otra vez en la radio escuela en el jardín. Bienvenidos, bienvenidas. Te caminamos por las paredes si hace falta, ¿eh? No te preocupes. Vamos a saludar a las radios que hoy se suman de la provincia de Córdoba, una vez más. Una radio muchas voces se llama FM 98.1 de Capilla del Monte y sus alrededores. FM Providencia, Córdoba. 104.5 de la zona sur de la ciudad de Córdoba. Nexo FM 93.9. Córdoba, Sierra Chica. Gracias, amigos y amigas cordobeses, por estar ahí, por estar escuchando, por la programación especial, además, que hacen de Seguimos Educando. Antes de confundirnos, una palabra, una letrita, algo así, ¿te parece que escuchamos un trabalenguas de los chicos? Y las chicas, vamos.
Canta, canta, contame con cuántos cuentos cuenta. Contame con cuántos cuentos cuenta. Cuentador.
Dame cuántos cuentos canta con cantón.
Contame con cuántos cuentos cuenta Cata. Con cuándo. Contame con cuántos cuentos cuenta Cata. Con cuántos cuentos con tantón.
Contame con cuántos cuentos cuenta Cata cuando cuenta con tantón. Contame con cuántos cuentos cuenta Cata cuando cuenta con tantón.
Muy bueno ese trabalenguas. Tengo uno parecido que dice, cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas. Epa, Ojo, mira, te lo digo de nuevo.
Dale.
Cuando cuentes cuentos, cuenta cuántos cuentos cuentas.
Claro,
¿no?
Sí.
Está bueno, está bien. Bueno. Bocha a brocha, ocho broches. Ocho broches para pocha. Bueno, habíamos dicho que pasó un cometa,
sí,
la semana pasada.
Así es.
Y que dijimos, ¿por qué no le preguntamos a alguien que sepa un poquito? ¿Por qué no viajamos un poquito con este tema? Que está buenísimo hacer un viaje intergaláctico y responder alguna pregunta que te puedas estar haciendo en tu casa sobre eso que pasó.
Ahí está.
Hace unos días, claro, en el cielo del mundo. Así, sí, que, ¿nos vamos de viaje?
Vámonos de viaje, ¿cómo no?
¿Te parece, sí, nuestra nave y demás?
Sí, dale, ya tengo puesto el casco.
Ah, nos vamos arriba.
¡Atención, astronautas! ¡Prepárense para nuestro viaje espacial! ¡Ajusten sus cinturones!
¡Les habla su capitana!
Nos enfrentamos a una misión temeraria.
¡Todo el mundo con sus cascos en la cabeza!
¡Nos espera el espacio! ¡Supercalifragilístico espialidoso!
¿Estamos listos, astronautas?
¡Sí, capitán! ¡Estamos listos!
¡Enciendan los motores!
¡Despegamos! ¡Allá vamos, jinetes y jinetas del espacio!
Aquí estamos, en nuestro viaje intergaláctico. ¿Hiciste tu equipaje, tu mochila para ser astronauta?
Qué bien, me preparé un paquete con un sándwich riquísimo, riquísimo, no, de mortadela.
No.
Para comer en el espacio.
No.
Porque en un nivel... ¿Qué pasa?
Fernanda, Fernanda, por favor, estamos adelante de los chicos y las chicas.
Pero si me preparé un sanguchito de morta...
¡Ay, en este momento! Encima tengo que aprender.
Atender.
Pero escúchame, Fernanda, no te puedes llevar mortadela al espacio.
¿Cómo no? Bueno, está bien, lo cambio por longaniza.
Bueno,
¿qué quieres?
Después lo discutimos.
Bueno, está bien.
Te pones nerviosa.
Sí.
Vamos a atender el llamado.
Yo no quiero.
No. Pará. Pido.
¿Qué?
Paren todo. No te puedes poner mala onda.
No, está bien.
Ok.
Bueno.
¿Estás buena onda?
Sí.
No. Sí. Tenés que estar buena onda.
Sí. Nos vamos al espacio. Atendé el teléfono, Agustina.
Hola, ¿quién es?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Hola, ¿quién habla? ¿Es astronauta?
Alejandro López, ¿cómo están ustedes?
¡Alejandro López! Astrónomo, antropólogo, investigador del CONICET, una eminencia. Acá tenemos, de hecho, un busto hecho en tu honor en esta nave. Sos como nuestro guía espiritual, Alejandro, ya.
Notable.
¿Cómo andás?
Bien, ¿cómo están ustedes?
Bien, ¿te pusiste traje de astronauta para este viaje de hoy?
Sí, ya estoy preparado, sí.
Genial,
sí.
Buenísimo. ¿Botas de lluvia? ¿Qué tipo de calzado elegiste?
Sí, en realidad en este exacto momento pantuflas, pero me lo cambio si hay que salir fuera de la nave.
No, está perfecto.
Lo que cada uno quiera.
Astronauta en pantuflas
es una genialidad.
Sí, me encanta. Me encanta un astronauta en pantuflas. ¿Y pijama también es la cosa o otra cosa? ¿O jogging?
No. Estamos como en una actividad muy seria, así que el resto es todo equipo espacial. Pero
ok. Excelente.
Muy bien.
Buenísimo. Bueno. nos preguntábamos esto. La semana pasada pasó por los cielos de acá, de la Tierra, un cometa. Y antes de que los chicos te hagan algunas preguntas sobre planetas, el espacio, etcétera, dijimos, ¿por qué no nos explicás a todos y a todas qué es un cometa? Eso que algunos seguramente vieron.
Bien, los cometas son, digamos, parte del sistema solar. Nuestro sistema, la mayor parte de los cometas que tenemos son parte de nuestro sistema solar. Ajá. Y la mayor parte de ellos vienen originalmente de una gran nube que rodea el sistema solar, que se llama nube de Oort, que está muy lejos, bien al fondo del sistema solar, después de Neptuno. Ajá. Y donde hay fragmentos que tienen una composición mayormente de hielo y un poco de roca. Y cada tanto, alguno de esos fragmentos, perturbado por lo que pasa más afuera del sistema solar, sale de esa nube de Oort y empieza a acercarse hacia el Sol. Y entonces, a partir de ese momento, tiene una órbita, como si fuera un planeta, alrededor del Sol, pero en lugar de ser como la de los planetas, que son más o menos, no son un círculo, pero se le parecen, sí, estas son más alargadas, son órbitas más alargadas, que empiezan muy afuera del sistema solar y después se acercan bastante al Sol, le pegan la vuelta y se vuelven a ir bien lejos en las afueras del sistema solar. Ajá. Por eso es que tardan tanto en dar una vuelta y que pasan cerca del interior del sistema solar una vez cada tanto. Algunos tienen un tiempo un poquito más corto, otros un poquito más largo, pero son visitantes que vuelven cada un cierto tiempo a pasar por nuestro vecindario.
Bien, claro.
Y
claro,
cuando se acercan al Sol, lo que ocurre es que todo ese material, ese hielo del que están mayormente formados, empieza a transformarse, a salir de ese estado sólido como es el hielo, y a transformarse en una cola de vapor por un lado y por otro lado de polvo. Tienen dos colas los cometas en general. Y esa cola siempre apunta en dirección opuesta al Sol, porque esa cola se produce porque el calor y la radiación del Sol hacen que ese material que estaba sólido, duro, se transforme en gas y polvo que sale como un géiser del cometa.
Sí.
Y entonces por eso vemos estas colas, y cuando uno ve un cometa en el cielo, siempre su cola apunta en dirección opuesta al Sol.
Al este, ¿verdad? Sería, claro, por donde amanece. Qué impresión.
Y depende, puede ser al atardecer que lo estemos viendo. Si, o sea, siempre está apuntando en dirección opuesta al Sol.
Ok, ok, perfecto. Es un asunto difícil de entender. A ver, te pregunto esto, Ale, ¿y por qué van hacia el Sol? ¿El Sol los atrae?
Claro, los cometas ya desde el comienzo, los que están todavía en la nube de Oort o en el cinturón de Kuiper, que es otra zona con posibles cometas ahí esperando, sí, forman parte del sistema solar y están dando su vuelta al Sol bien lejos, en una órbita más o menos parecida a la de los planetas, pero mucho más grande. Pero cada tanto, porque nuestro sistema solar está rodeado por otras estrellas más lejos, que cuando se acerca alguna o pasa relativamente cerca, genera como, vamos a decirlo así, como olas, digamos, olas de gravedad, pongámoslo así. Ajá. Es decir, eso hace que alguno de esos cometas que estaba dando la vuelta bien lejito, tranquilito, decida pegarse una visita por el interior del sistema solar y entonces se acerca al interior del sistema solar. Y a partir de ese momento su órbita es una órbita que es como que atraviesa todo el sistema solar.
Claro,
como empieza si muy al fondo y llega hasta el centro del sistema solar y se vuelve a ir para el fondo.
Pero no se quema cuando pasa cerca del Sol, ¿no?
No diríamos que se quema, lo que hace es como, entre comillas, evaporarse. Como si uno agarrara y pusiera un cubito de hielo muy cerca de una fuente de calor que se va derritiendo. Bueno, como acá las condiciones son un poco otras, lo que hace es emitir gas.
Ajá.
Y eso transforma el hielo que tiene el cometa en una especie de géiser de gas que arrastra parte del polvo que también tiene el cometa.
Y por eso vemos tenemos como si fuese una cola que nos da la sensación, claro, de fuego, de algo quemándose, pareciera. Desde
claro,
ahí parece eso.
Es como ver un géiser de muy lejos.
Claro, un géiser que es un chorro fuerte de agua.
Exacto. Lo que pasa, claro, lo que pasa es que la diferencia es que acá estas partículas de agua y de otros gases y esas partículas de polvo están siendo iluminadas por la luz del Sol. Uh-huh. Entonces, vista desde la Tierra, vemos como brillante todo
claro,
eso.
Claro. ¿Vos está. Viste alguna vez uno muy, muy, muy bien? Digamos, ¿lo viste perfecto con un telescopio o algo así?
Sí, una curiosidad respecto a los cometas es que en general es más fácil cuando se acercan a la Tierra verlos con un buen par de largavistas que con un telescopio.
Mira vos.
Porque como son objetos bastante extendidos y el telescopio enfoca una partecita chiquitita del cielo, telescopio casero es medio complicado, pero con un buen par de largavistas se puede ver bastante bien. Claro, de hecho, una de las primeras cosas que yo hice en astronomía cuando era muy chico, en 1986, hace mucho tiempo, fue ver el cometa Halley.
No te puedo creer, qué bueno.
Y llevar a algunos conocidos acá a una zona cerca de mi casa, que estaba bastante oscuro, a verlo con binoculares y telescopios.
¿Y lograron verlo aquella noche?
Logramos verlo. Fue una época, fue una pasada difícil del cometa porque estaba medio nublado y el cometa no tuvo una gran visibilidad, pero logramos verlo.
¿Tenías cuántos años, Ale?
Creo que tenía como 12.
Ah, o algo por ahí. Ah, tenés así una pasión desde hace muchos años. Estamos hablando con un astrónomo, chicos, chicas. Esto es muy interesante porque quien les dice es una profesión que les puede interesar a ustedes también. Una más te pregunto sobre los cometas. ¿Cómo es que los científicos saben que es uno o es otro el que viene?
Es muy interesante la pregunta porque cuando empezamos a tratar de descubrir un poco las reglas con las cuales se mueve el universo y Newton postuló la ley de la gravedad, que es como para entender cómo es que los planetas y otros objetos giran alrededor del Sol, por ejemplo, una de las primeras cosas a las que se aplicó fue a tratar de ver si una serie de cometas que aparecían cada cierta cantidad de tiempo, si no eran el mismo.
Claro.
Y entonces, haciendo los cálculos, se pudo encontrar que parecían ser el mismo pasando en distintos momentos, cada vez que pegaba una vuelta. Y entonces, un señor llamado Halley decidió pronosticar cuándo debería pasar de nuevo.
¿Sí?
Y efectivamente se cumplió.
Mirá.
Entonces, uno puede seguirles la pista a los cometas, estudiar cuál es su caminito y predecir cuándo deberían volver a pasar.
Buenísimo, buenísimo. Vamos con preguntas de los chicos y las chicas. Tenemos un astrónomo, un científico de verdad que nos responde y nos explica.
¿Cuánto se tarda un cohete en llegar a Marte?
Ahí va.
Y es una pregunta compleja porque la verdad que hay muchas formas de ir a Marte, algunas más rápidas y otras más lentas, porque una cosa interesante es que no es que el cohete va a ir con los motores prendidos de acá hasta Marte, porque sería muy difícil, la cantidad de combustible que haría falta sería enorme.
Claro, el problema principal es eso, está bueno contar a los chicos, no le alcanza la nafta para llegar.
Claro, entonces básicamente lo que se hace es empujar el cohete y más o menos hacerlo ir de modo tal que vaya siendo empujado por la gravedad de los planetas. Ajá. Y como si uno pusiera un barquito a la deriva en el mar, más o menos calcula para dónde va el viento, para dónde van las mareas y deja que el mar lo lleve. Bueno, es algo medio parecido, así que dependiendo de cómo uno calcule esa trayectoria y cuándo lo haga, pueden tardarse de entre más o menos 2 años a unos 6 meses.
Ah.
Hay una variación bastante amplia de los tiempos.
O sea que hay que llevarse para afeitarse, los varones, la barba, las mujeres la tijera, para hacer la tintura del pelo. Casi como la cuarentena, más o menos.
Sí, es largo.
Ojalá
es largo.
Que no dure 2 años la cuarentena.
Esperemos que no.
Bueno, por ahí nos podemos ir a agarrar alguna bici e irnos en bici a Marte alguna vez. ¿Quién te dice?
Sí, está lejos. Es un viaje largo.
Bueno, sí. Vamos a ver otra pregunta.
¿Por qué? Cuando acá es de día, en China es de noche.
¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué?
Es una pregunta muy interesante. Bueno, el día y la noche tienen que ver con que la Tierra rota, nuestro planeta rota, gira, y entonces, en determinados momentos, una parte de nuestro planeta mira al Sol y otra parte mira para el lado opuesto. La parte que mira al Sol está de día y la que está para el lado opuesto es de noche.
Sí.
Y resulta que China está más o menos en la parte del lado contrario a la nuestra del planeta Tierra.
Uh-huh.
Entonces, cuando nosotros estamos del lado que mira al Sol, China está mirando para el lado contrario y, por lo tanto, en China es de noche. Y al revés, cuando ellos miran hacia el Sol, nosotros estamos mirando para el otro lado.
Claro, o sea que cuando acá es la mañana como ahora, allá es la noche y al revés.
Exacto, estamos siempre más o menos con las horas justo al revés que ellos.
Alejandro, y si nosotros hiciéramos un pozo como un topo en la Tierra, ¿no? En el planeta Tierra, y caváramos para abajo, derecho, derechísimo, ¿salimos a China del otro lado?
Y estamos por ahí cerquita, si fuera posible hacer eso, sí, porque claro. China está más o menos en lo que se llaman nuestras antípodas, es decir, en el lugar que está justo del otro lado del planeta, que si uno cavara un pozo derecho saldría para ahí, si es que eso fuera posible, entonces más o menos por ahí andaríamos.
Buenísimo, una pregunta más.
¿Por qué las nubes se traspasan?
Esta no es de tan lejos, de un poquito más acá. ¿Por qué?
Bueno, es muy interesante el tema de las nubes porque las nubes, que nosotros las vemos medio de lejos, están hechas de pequeñísimas gotitas de agua, que son tan chiquitas, que flotan, que las corrientes de aire las pueden mantener a flote. Entonces esas gotitas de agua tan chiquititas, cuando les rebota, cuando les pasa la luz del sol, vemos de distinta manera cómo la luz del sol pasa a través de ellas, y entonces por eso vemos las nubes de distintos colores. Cuanto más capas de gotitas haya, más luz del sol no es capaz de llegar hasta nosotros y por lo tanto la vemos más negra la nube. Claro. Cuando vemos una nube negra es que es una nube muy grandota, hay muchas, muchas gotitas entre nosotros y la luz del sol. Pero si uno se acercara y la pudiera atravesar, a medida que la voy atravesando se va viendo menos negra. Y si uno esa misma nube la mira desde arriba en un avión, mira para abajo y mira esa nube, la va a ver blanca.
Claro, porque la ve iluminada por el sol.
Exactamente, porque la ve iluminada por el sol. En cambio, si la ve de abajo y es una nube muy gruesa, la va a ver negra, porque la luz del sol no alcanza a llegar hasta nosotros.
O sea que hay una parte del cielo, perdónale, hay una parte del cielo en la que si vos traspasás las nubes, hay siempre sol si es de día.
Exacto, claro. Exacto. Eso, si a los que tuvieron la oportunidad de viajar en el avión, a veces puede pasar que salís con el avión desde tierra y está todo tormentoso, todo horrible, y una vez que el avión supera la capa de nubes, se ve la luz del sol perfectamente diáfana, un día increíble. Claro. Y vas a ver las nubes, que de abajo se veían muy negras, terribles, de arriba se ven blanquitas.
¿Y hay lugares de la Tierra, del planeta Tierra, digo, ¿no?, que están por arriba de las nubes?
Digamos, a distintas alturas, en las montañas, uno atraviesa diferentes capas de nubes. Lo que pasa es que hay nubes que están tan altas que ninguna montaña llega tan arriba. Pero si uno, de hecho, por ejemplo, va subiendo una montaña, puede ocurrir a veces que atraviese una capa de nubes. Lo que pasa es que cuando uno está adentro no se da mucha cuenta, porque lo que ve es como que el aire está lleno de gotitas, pero no se da cuenta que está dentro de una nube,
claro.
Y cuando sale, sigue trepando la montaña, desde más arriba va a poder ver, mirando hacia abajo, hacia el valle, el valle está cubierto de nubes.
Wow, ¿te pasó eso alguna vez, Ale?
Me ha pasado, incluso puede ocurrir que esté lloviendo abajo y que vos arriba no te llueva.
Lero, lero, acá no llueve. Ale, sí, sí. ¿Y tienen olor las nubes?
Yo diría que en mi experiencia no tienen un olor particular, excepto el olor a veces a ozono, que las personas a veces dicen olor a tormenta, que tiene que ver con que cuando hay descargas eléctricas en las nubes, cuando hay rayos, el aire alrededor de las nubes sufre algunos cambios y se genera ozono, que es una forma particular del oxígeno. Y eso tiene un olor un tanto particular, que es medio difícil de describir, es como cuando dicen olor a tormenta, que se puede ver a eso. Y a su vez, a veces lo que ocurre es justamente la sensación que tenemos de la humedad, porque cuando estamos muy cerca de una nube, muy metidos en una nube, estamos en una situación con muchas gotitas de agua, entonces un poco de humedad vamos a percibir.
Qué bueno. Bueno, Ale, nos encanta viajar con vos. Estás casi, casi que convirtiéndote en un integrante. No te digo el capitán porque tenemos una capitana en esta nave.
Me parece muy bien.
Pero ¿qué cargo te gustaría vos en esta nave en la que nosotros viajamos?
No, yo grumete, porque el grumete va tranquilo, ¿viste? No tiene tanto problema.
Perfecto, grumete entonces. El grumete de nuestra nave intergaláctica de acá hasta el final de esta aventura. Te mandamos un beso enorme. De verdad, muchas gracias por atendernos.
Un beso grande, hasta luego.
Alejandro López, astrónomo, antropólogo, especialista e investigador del CONICET, estuvo una vez más, Fer, viajando con nosotros y con nosotras en nuestra nave. ¿Sabes qué? Nos tenemos que ir a hacer una pausa. Nos vamos a la pausa y nos vamos a ir con Jorge Drexler.
¡Ay, qué lindo!
Este cantante tan lindo.
Me quedo descansando en la nubecita.
Sí, esta canción preciosa, Polvo de Estrellas. Hacemos la pausa. No se vayan a ir, que a la vuelta no saben lo que se viene. Ni se los digo, ¿eh? Cuentos, Caperucita.
Un poquito con tu
lobo, versiones nuevas, personaje. Y nada más, no digo nada más. Pausa, ya venimos.
Una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. Se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital. Se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién al final. Toda la gloria es nada, toda vida es sagrada. Una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor. Una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Vale. Una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. Vale. Una vida lo que un sol. Una vida lo que un sol vale. Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra. Un hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. De acuerdo, de forma provisional. Un animal prodigioso con la delirante obsesión de querer perdurar. No dejaremos huella, solo polvo de estrellas. Polvo de estrellas. Oh, oh. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.
Vale.
Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale.